tiempos en que no teníamos a dónde escapar, teníamos las embajadas de Venezuela abiertas para podernos escapar de la persecución, para poder rehacer mucho sus vidas, y tristemente la larga mano de la tiranía cubana tocó un país rico al cual ha convertido en uno de los más pobres, con el Producto Interno Bruto más bajo, una deuda exterior inmensa, el petróleo por el piso y sin recursos económicos, solamente por medio de la violencia y de sus contactos con países no amigos de América para poder mantenerse en el poder. Tristemente es doloroso verlo en pleno siglo XXI, confiamos y creemos en la voluntad del pueblo venezolano y ojalá que la solidaridad del mundo se vuelque completa en favor de ese hermano pueblo.
5 minutos, gracias, Cari Roque. Continuamos con esta cobertura especial en Radio Martí. También lo está haciendo Televisión Martí y nuestra página digital para dar a conocer todo lo que está ocurriendo en Venezuela desde tempranas horas de la mañana y también poner en el contexto lo declarado por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, cuando dijo que figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, todos ellos están de acuerdo en que Maduro debe irse. Así dijo Bolton a los periodistas en la Casa Blanca. El enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, precisó por otra parte que en otro encuentro con reporteros que estos 3 altos cargos del chavismo han mantenido negociaciones durante el último mes o 2 con figuras de la oposición sobre cómo volver a la Constitución, según lo reflejan los medios y entre ellos la agencia EFE. Bolton confió en que esas 3 figuras actúen esta tarde o esta noche para ayudar a traer a otras fuerzas militares al lado del presidente interino Guaidó y que cumplan sus compromisos acordados en el presunto diálogo con la oposición. El asesor del presidente Donald Trump expresó su esperanza de que el levantamiento militar liderado por Guaidó, digamos el apoyo que recabó de los militares, sea suficiente para sacar a Maduro del poder. Y esto, aclaró claramente, no es un golpe de Estado, dijo Bolton, al argumentar que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y opinó que es un momento potencialmente positivo para Venezuela, pero también uno muy delicado. Si este esfuerzo fracasa, se hundirá en una dictadura a la cual hay muy pocas alternativas posibles, alertó Bolton, y opinó que los cubanos han desempeñado un papel muy importante para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos. Cuando las vidas de los venezolanos están en juego, esperamos que Rusia no intervenga, así advirtió el asesor de Trump y subrayó que Estados Unidos quiere una transferencia de poder pacífica en Venezuela y reiteró que mantiene todas las opciones Trump sobre la mesa en una clara referencia a la vía militar. Sí, Cari Roque, hasta aquí continuamos y pasamos a...
Sí. Esta situación pues puede prolongarse durante la noche de hoy, quizás el día de mañana. Estamos manteniendo esta programación especial, esta cobertura especial, estamos dando la prioridad que requiere el caso, sobre todo para que el pueblo de Cuba, a través de este medio que está a disposición del pueblo de Cuba, conozca la realidad, no lo que le están reseñando a través de sus informes mediatizados, estrictamente gubernamentales, en la combinación con Telesur, que es una combinación letal, donde quizás en este momento la mitad del pueblo cubano sabe, o más de la mitad, lo que ocurre en realidad gracias a esta cobertura especial que hemos llevado adelante y que seguiremos llevando adelante. Hasta aquí mis labores por el día de hoy. Regresamos mañana y seguimos con nuestra cobertura. Y te dejo, Jauregui, al pie del cañón, como siempre.
Gracias, Cari. Como siempre, en tu programa te recordamos tras la noticia, y hoy has estado tras la noticia en esta cobertura especial. Continuamos con nuestra programación y esta cobertura especial sobre Venezuela. Tenemos a otros colegas que próximamente se estarán incorporando con nosotros para seguir esta cobertura especial sobre Venezuela, sobre lo que ocurre. Hablamos anteriormente y vamos a abundar un poco más sobre lo que dijo Bolton y sobre la doctrina Monroe. Precisamente, Bolton ha defendido desde que llegó al cargo hace un año la doctrina Monroe. Esta doctrina articulada hace casi dos siglos para alertar a potencias extranjeras de que no intervengan en el continente americano. Y esto explica la advertencia de que Rusia no debe interferir en Venezuela. El asesor de Trump admitió que es posible que la tensión en Venezuela persista y si Guaidó no logra imponerse hoy, pero dijo que no ve ningún indicio de que una parte sustancial de los militares venezolanos estén dispuestos a disparar a civiles inocentes, o que hemos visto algunos hechos de violencia y cuentas de heridos en diferentes partes del país. Atribuyó los choques violentos que ya se han registrado a los colectivos. Estos son los militantes civiles organizados por los cubanos, así como a posibles elementos aislados de los militares venezolanos. No sabemos exactamente cuál es ahora la estructura de mando de los militares venezolanos, solo que probablemente responde a órdenes de La Habana. A las 5:07 se incorpora en esta cobertura especial nuestro colega Eduardo Luján y Ariane González, a los que le damos la bienvenida.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge. Gracias por la bienvenida.
Bueno, tenemos, entre otras de las recientes expresiones de Amnistía Internacional, que indicó en un comunicado que ha verificado hechos alarmantes de violencia perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes. Exigió Amnistía Internacional a Nicolás Maduro el respeto a la vida y la integridad de todas las personas. Lo que ocurra hoy y lo que está ocurriendo y lo que hemos estado cubriendo y en los próximos días estará bajo el escrutinio de la comunidad mundial, y subraya la entidad pro derechos humanos. También el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que fue detenido el locutor Junior Muñoz, dueño de la emisora O Estéreo de Punta de Mata en la zona oeste de Monagas. La detención ocurrió mientras se manifestaba en contra del régimen de Maduro y luego fue llevado a la sede de la Guardia Nacional en Maturín. El periodista Gerardo Morón, del diario El Nuevo Día en Línea, y el reportero gráfico Elvis Ocando fueron detenidos en el estado Falcón. El servicio ABA, CanTV, bloqueó el acceso a YouTube y otras aplicaciones de Google, y Conatel cesó las operaciones de Radio Caracas Radio. El sindicato también denunció que la señal de BBC Mundo fue sacada de la parrilla de DirecTV y que el reportero gráfico Julio Colmenares fue lesionado por disparos de perdigones. Así las cosas, Ariane y Eduardo Luján.
Gracias.
Bueno, pues como muy buenas tardes a todos los amigos. Ya saben, el noticiero de las 5 ahora se ha convertido en una parte de la cobertura que desde muy temprano en la mañana Radio Martí está llevando a ustedes, una cobertura amplísima para que estén informados de lo que está sucediendo allá en Venezuela. Y lógicamente, aquella la situación, como Arián, luce un poco confusa, ¿no? Todavía no hay una definición exacta de lo que puede o no puede pasar. Nosotros quisiéramos que pasara algo, que no sabemos si va a pasar o no, ojalá que pase.
Claro que sí.
Si no pasa, de todas maneras, esto va a ser un paso gigantesco en el objetivo de lograr finalmente la libertad y la democracia para Venezuela. Pero esperamos que ya se pueda lograr eso precisamente con este movimiento que está llevando adelante el presidente Juan Guaidó. Y ahí, como todo el mundo sabe, creo que es una media centena de países que respaldan a Guaidó y lo aceptan como el presidente legítimo de Venezuela.
Por la constitución
Exacto, como marca la Constitución. Como pasa aquí en Estados Unidos, pasa en cualquier otro país democrático. Uh-huh. Hay una escala y entonces esa
increíble
escala se va siguiendo.
La avalancha de noticias sobre lo que está sucediendo en Venezuela es increíble. Minuto a minuto nosotros aquí en esta cobertura especial en Radio Martí, pues le llevamos toda la información. Hace tan solo unos minutos el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que su gobierno no formó parte de las negociaciones entre los miembros de la oposición venezolana y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ya saben ustedes que, como siempre, van a acusar a Estados Unidos.
Sí, claro,
utilizan el término del imperio para acusar. Y los términos que ha utilizado Abrams, ha dicho, Estados Unidos no fue parte de esas negociaciones. Las negociaciones eran entre venezolanos. Así dijo Abrams a un grupo de periodistas en el Departamento de Estado. Abrams y John Bolton, perdón, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, han afirmado hoy que Padrino está en contra de Nicolás Maduro y ha estado negociando con la oposición.
Efectivamente, y bueno, otra manifestación importante de Bolton, él dijo que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa ante las crecientes tensiones que existen en Venezuela, pero advirtió por otra parte a Rusia de que no intervenga en el país para mantener en el poder al presidente Nicolás Maduro. Dice Bolton, creemos que los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos. Y cuando las vidas de los venezolanos están en juego, esperamos que Rusia no intervenga, dijo Bolton en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.
Así es, también podemos decir, y es bueno que las personas que nos escuchan desde Cuba sepan que, al igual que hay una gran comunidad cubana aquí en Miami, hay una gran comunidad de exiliados venezolanos, y precisamente aquí cerca del Doral, donde estamos, se están oponiendo a este gobierno socialista del país y están celebrando el llamado al levantamiento del líder de la oposición, Juan Guaidó, el presidente además de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente interino también del país. Están diciendo pues palabras, frases como ¡Viva Venezuela! Así han gritado decenas de exiliados que están abarrotando el restaurante de Doral, ya sabemos, en el Arepazo, ahí donde se concentran, y en el transcurso durante todo el día han acudido muchísimas personas. Ahora, después de las 5 de la tarde, que muchos ya dejan de trabajar, será mucho mayor, ¿no?
Eso
la afluencia.
Es como el Versalles de los cubanos.
Es el Versalles de los... Así es. Nosotros tenemos el Versalles y ellos tienen el Arepazo, pero vamos a calcular que solamente aquí en la Florida, el cálculo que hay, el censo, son 190,000 venezolanos. Yo creo que la afluencia va a ser en las próximas horas increíble. Estaremos también nosotros y dándoles informaciones con los reporteros que se encuentran allí para conocer cuál es lo que se está viviendo y cómo ellos además lo pueden transmitir, ¿no?
Claro.
Porque lo importante es que muchos de ellos pues además tienen el contacto directo con Venezuela, con sus familiares, con sus amigos que están llamándoles, y eso ha servido mucho porque nosotros estamos sirviendo de puentes de comunicación no solo para Cuba sino también para Venezuela, que nos están escuchando. Muchos medios de comunicación han sido bloqueados
completamente,
por
claro.
Nicolás Maduro, no han tenido el acceso a la información, el pueblo venezolano, no, muchos no han podido conocer qué está sucediendo, otros a través del internet, de las redes sociales,
eso
pero incluso
primero
el
que
internet
ellos hacen.
Ha fallado, así es.
Bueno,
así es.
Vamos a pasar a Naciones Unidas. Ahí el secretario general Antonio Guterres está, como todo el mundo, siguiendo los últimos acontecimientos en Venezuela muy de cerca y con preocupación. Y ahora precisamente, desde Naciones Unidas en New York, Beatriz Barral nos informa.
Vamos, el secretario general de la ONU está siguiendo los últimos acontecimientos en Venezuela muy de cerca y con preocupación. Naciones Unidas, explicaba el portavoz de Antonio Guterres, está contactando con las partes a diferentes niveles dentro de la organización y sobre el terreno. Escuchamos a Stéphane Dujarric. El secretario general urge a todos los bandos a ejercer la máxima contención y llama a todas las partes para que eviten una escalada de la violencia y para que den pasos de inmediato para restaurar la calma. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, llamó este martes a los venezolanos a unirse a él contra el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó apareció acompañado por el destacado opositor Leopoldo López, que cumplía arresto domiciliario, y por miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno de Maduro ha calificado lo ocurrido como un intento de golpe de Estado, pero asegura que las Fuerzas Armadas siguen siendo leales. Según informes informaciones de prensa, se están registrando disturbios y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y civiles en Caracas, la capital del país. No le corresponde al secretario general dar su apoyo a una parte o a la otra. Él se centra en el bienestar del pueblo venezolano y en asegurar que se hace todo lo posible para evitar la violencia. Precisaba el portavoz que dijo que Guterres ha vuelto a poner a disposición de las partes sus buenos oficios si los requieren. Naciones Unidas ha reforzado su presencia en el país en los últimos meses, dada la muy grave situación humanitaria, señaló el portavoz. Además, está apoyando a la Cruz Roja Internacional, que tiene un acuerdo con el gobierno para distribuir ayuda. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Una noticia que yo creo que es de las más importantes que se produjeron hoy, uh-huh, y que, claro, es parte de la confusión que existe, ¿no? Leopoldo López, que estaba cumpliendo una pena de prisión domiciliaria, uh-huh, fue liberado en la mañana de hoy y se dice que fue liberado por algunos militares simpatizantes de que siguen a Guaidó.
Ajá, por una orden de indulto.
Efectivamente. Entonces, Leopoldo López y su familia ahora, según el canciller chileno Roberto Ampuero, fueron recibidos como huéspedes en la Embajada de Chile, allá en Caracas. Uh-huh. Así es que, bueno, pues yo creo que cada cual puede sacar su conclusión. Pero de todas maneras no deja de ser algo importante que una persona que estaba prácticamente presa, y además presa de una forma que no pudiera ni moverse, pues ya no sea ahora un hombre libre.
Así es. ¿Y qué te parece si, Luján, vamos a conocer las reacciones que nos están llegando desde Cuba?
Claro que sí.
Porque es importante también los cubanos que están conociendo toda esta información, gracias a las frecuencias de Radio Martí, pues desde allí nos llegan las reacciones y la opinión del expreso político Ángel Moya Costa sobre lo que estos acontecimientos en Venezuela. Es que dice que es necesario un cambio de poder y sería letal, lógicamente, para el régimen cubano. Escuchemos a Ángel Moya.
Una transición en Venezuela o un cambio de poder en Venezuela sería letal para el régimen cubano, porque recordamos que el régimen cubano no tiene recursos económicos y es Venezuela precisamente quien está enviándole al régimen cubano estos recursos económicos, específicamente petróleo, entre otras cosas, y de ahí se sostiene el régimen cubano. O sea, un cambio de régimen en Venezuela, indudablemente que el régimen cubano se lo va a sentir, indudablemente, puesto que estos recursos vienen de Venezuela. Ahora bien, para todos los amantes de la libertad, para todos los que estamos luchando porque Cuba sea libre y democrática, para los que no lo están haciendo, pero en este momento por diferentes razones, pero quieren que Cuba sea libre y democrática, es muy importante y es esperanzador que haya un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Venezuela, puesto que los recursos que envía el régimen de Maduro para Cuba, para el régimen cubano, están siendo usados aquí en Cuba para reprimir a la población cubana, y es estimulante para nosotros que queremos a Cuba libre, que Venezuela finalmente alcance la libertad.
Y precisamente estábamos hablando de las reacciones que nos llegan desde Cuba, Eduardo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos va a disponer de un embargo total y las más graves sanciones precisamente a Cuba si sus tropas no cesan inmediatamente sus operaciones en Venezuela. Porque ahí están, y es una denuncia que ha hecho del pueblo venezolano en general sobre la injerencia de los cubanos en el país.
Esa es una declaración contundente, podríamos uh-huh, decir, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hace tan solo unos minutos.
Por otra parte, de una manera notable, impactaría en Cuba todo lo que acontezca en Venezuela, según dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, en referencia al apoyo que desde horas tempranas de hoy están dando militares al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Todo lo que acontezca en Venezuela impactaría en Cuba de una manera bastante notable. Si prospera la salida de Nicolás Maduro, eso va a ser muy positivo para el pueblo cubano. El pueblo cubano se va a animar a también luchar por la transición hacia la democracia en Cuba. Y la vida, la naturaleza humana, la psicología de la persona funciona de esa manera. En la medida en que ven que se alcanza la libertad en países cercanos, países con los que de una u otra manera estamos bastante ligados, pues los nuestros se van a animar a querer alcanzar la libertad para sí también en Cuba. Si por desgracia fracasa este intento de democratizar Venezuela, impactaría de una manera muy negativa y pondría los ánimos mucho más abajo de donde se encuentran hoy en Cuba. Una población que sufre muchísima miseria, que teme muchísimo a la represión, aunque por suerte cada día son más los cubanos que pierden el miedo y se enfrentan a la tiranía. Pero sería muy negativo que fracasase todo intento de democratizar, de liberar a Venezuela en este momento.
Continuamos en esta cobertura especial en Radio Martí, la situación en Venezuela, y nuestro colega Iván López nos trae el último Twitter que acaba de enviar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Esto dice que si tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares que están destruyendo la Constitución de Venezuela, habrá un embargo total, junto con sanciones de muy alto nivel que serán puestas sobre la isla de Cuba. También dice Trump que tiene la esperanza de que todos los soldados cubanos regresen a su isla de manera pacífica y pronta.
Lo habíamos acabado de dar, pero bueno, tú lo amplías mucho más, evidentemente.
Muy bien.
Con la excelente traducción siempre que nos tiene Iván.
Sí, fue la traducción oficial del documento.
Bueno, así. Pues, ¿puedes repetirlo, Iván? ¿Puedes repetir el tuit completo?
Sí, sí, es importante repetir esto, porque acaba de salir y está escrito de una manera muy precisa, y dice así: si las tropas y milicias cubanas no cesan de inmediato sus operaciones militares que tienen el propósito de destruir y también de matar la Constitución de Venezuela, habrá un embargo total y completo, junto con sanciones del más alto nivel que serán puestos sobre la isla de Cuba. Y después Trump añade en la última oración que tiene la esperanza de que todos los soldados cubanos van a regresar a la isla de forma pacífica y pronto.
Bueno, pues una traducción del tweet que acaba de difundir el presidente de los Estados Unidos. Se incorpora también en esta cobertura especial nuestro colega Pedro Corzo. Pedro Corzo, muy conocedor de la situación venezolana, ha vivido en Venezuela, ha cubierto Venezuela y realmente está muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Bienvenido, Pedro Corzo.
Muchas gracias, Jauregui. Realmente es una situación impactante, en pleno desarrollo, que está ocupando la atención mundial, muy en particular de todos los países de América Latina y de todo individuo que está preocupado por lo que acontece en la casa del vecino, porque todo puede afectar nuestra propia casa en cualquier circunstancia.
Bueno, pues todavía me queda en la mente, ¿no?, este tweet que acaba de enviar el presidente de Estados Unidos, en el sentido de que golpearía a Cuba con sanciones y un embargo si continúa su apoyo al régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro, si las tropas y las milicias cubanas no eliminan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, se establecerá un embargo total y completo, junto con las sanciones de más alto nivel en la isla, dijo Trump en Twitter. Ojalá que todos los soldados cubanos regresen sin demora y en paz a su isla. Corzo.
Se evidencia, Jorge, que tanto los políticos como los analistas vinculan muy estrechamente el futuro de Cuba y el de Venezuela. El futuro de ambas dictaduras realmente está indisolublemente ligado, y lo que acontezca en Venezuela va a repercutir de una forma u otra en nuestra isla. Eso es una realidad que nadie puede rechazar, y esto que acaba de expresar el presidente Donald Trump a través del Twitter, pues ratifica ese pensamiento de muchos de nosotros.
Pasamos con Ariane, que tiene también algo que decirnos, pero claro, también tenemos entrevistas concertadas con nuestro colega Pedro Corzo.
Con referente a lo que hablaba del presidente Trump, es importante que además haya señalado, ¿no?, lo que está sucediendo en Venezuela, quién forma parte de lo que es la troika de las dictaduras, como ha dicho John Bolton. Y hablando de John Bolton, precisamente vamos a recordar que ha apuntado a tres de los principales colaboradores del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que dijo que deben cumplir con los compromisos que supuestamente contrajeron con la oposición para lograr la transición pacífica. En la Casa Blanca, John Bolton sostuvo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, habrían dicho a la oposición que Maduro debía renunciar en favor del jefe de la Asamblea Nacional, o sea, del presidente interino Juan Guaidó, y Bolton, que dijo que estos tres colaboradores leales a Maduro hubieran expresado su voluntad de darle la espalda al presidente socialista. Eso lo ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hace tan solo unos minutos en una rueda de prensa.
John Bolton ha hecho importantes declaraciones durante el curso del día de hoy. Uh-huh. Y lo que estaba hablando Pedro en respecto a cómo afecta o que podría afectar lo que sucede en Venezuela, en Cuba, si esto triunfa, este movimiento de ahora triunfa, el gobierno de Cuba se va a quedar muy debilitado porque va a ser un fracaso muy grande para ellos.
Eso le ocurre a todos los gobiernos mendigos. El gobierno cubano ha sido históricamente un gobierno pordiosero, dependiente económicamente, en primer lugar, en su momento, de la Unión Soviética y después de Venezuela. Y si se le quiebra, como se dice comúnmente, la gallina de los huevos de oro, claro, que en este caso es Venezuela, la situación del país puede agravarse mucho más. Y recordemos que hace unas pocas semanas Raúl Castro hizo mención a un futuro que podría no ser positivo para el pueblo de Cuba.
Uh-huh. Nos llegan más noticias de Venezuela, ya están las cifras, rondan 69 personas que han resultado heridas en estas protestas de este martes en Caracas, tras, bueno, pues este levantamiento militar.
Está escalando un poco ya la situación.
Claro, comienza a llegar las cifras y evidentemente son minutos que tenemos.
Tenemos un contacto, uh-huh, con Venezuela, ahí se encuentra en Caracas, específicamente Pedro Pérez Castro, ex prisionero político cubano, dirigente sindical, vive en Venezuela hace prácticamente más de 30 años. Y le pregunto, Pedro, ¿esperabas encontrarte una segunda Cuba después de haber vivido y disfrutado la democracia venezolana?
Realmente nunca lo pensé, aunque conocía las intenciones de Fidel Castro, porque soy un testigo de excepción cuando en 1959 él manifestó en mi presencia que si Cuba tuviera los recursos y el petróleo de Venezuela, dominaría la América Latina. Así que simplemente pasó lo que pasó, está en la historia, las intentonas que hizo el gobierno cubano por penetrar en Venezuela y finalmente Chávez le puso en bandeja de plata todas las riquezas de esta llamada entonces Tierra de Gracia.
Evidentemente el presidente Hugo Chávez ha sido un gran traidor y Nicolás Maduro le ha secundado porque Fidel Castro durante muchos años, como tú bien acabas de decir, trató de subvertir el orden democrático venezolano, fracasó gracias al ejército de ese país que venció las incursiones de militares cubanos destacados, entre ellos el general fusilado Arnaldo Ochoa, que desembarcó en Machurucuto en el año 67. Todas estas cuestiones, Castro la perdió, pero sin embargo, Nicolás Maduro y Hugo Chávez le entregaron al país en bandeja de plata. Pero la situación de hoy, Pérez Castro, tú que vives fuerte, cerca de Fuerte Tiuna, ¿cómo ves la calle? ¿Cómo ves la ciudadanía? ¿Cómo ves a la gente?
Mira, te puedo decir, la zona donde vivo es una de las llamadas zonas de seguridad. Y aquí todo está muy tranquilo. Pero simplemente, esto no es, y quiero aclararlo porque he visto noticias por ahí, esto no es un golpe de Estado. Es un pueblo cansado de promesas incumplidas, de mentiras repetidas, en que nadie cree. Ni siquiera ya los propios chavistas. Los sectores sociales están desguarnecidos completamente de sus organizaciones. El sindicalismo independiente no tiene fuerza alguna y el oficialista está vendido por una caja de comida miserable. El pueblo se cansó. Simplemente Guaidó representa una esperanza que en algunos momentos pareció perdida, una nueva generación con nuevas ideas, yo diría, remedando a nuestro José Martí, en silencio ha tenido que ser. Nadie conoce la estrategia de él y lo que ha sucedido es un fenómeno inédito en la historia de Venezuela.
Bueno, calificar, Pedro, los sucesos de hoy de golpe de Estado es realmente una manipulación absurda de la información, porque los que hayan auspiciado un golpe militar como el de hoy realmente han sido extremadamente ingenuos, porque es todo lo contrario y todo lo opuesto en lo que hemos visto a través de la historia de en qué consiste un golpe de Estado.
Efectivamente, yo creo que tienes toda razón.
Nuestro colega Luján, le ibas a preguntar algo a Pérez Castro.
No, algo que me llama la atención, desde temprano en la mañana, y es que mientras más pasa el tiempo, más me llama la atención, es el silencio que ha estado rodeando al jefe del gobierno actual, a Nicolás Maduro, que está, como tú acabas de decir, en el fuerte, pero no habla.
Mira, aquí el vocero, vamos a decir, el mascarón de proa de la guapería de este régimen se llama Diosdado Cabello. Yo acabo de ver una noticia nacional ahora que en 20 minutos ha tenido 3 comparecencias, pero Maduro no aparece. No olvidemos que detrás de ellos está una orientación directa de Cuba que le dicta las normas que tienen que seguir en este momento de crisis. No se olvide eso. Yo eso no me olvido y lo voy a repetir 1000 veces.
Entonces usted cree que
convencido.
¿Usted cree que el silencio de Maduro viene de Cuba entonces?
No viene de Cuba, sino porque no quieren ni siquiera que hable, porque cada vez que habla mete la pata. ¿Ustedes creen que el anuncio del aumento de salario que se hizo por Gaceta Oficial sin que Maduro lo hiciera, cuando antes él se llenaba la boca para anunciar los aumentos salariales, sencillamente esa fue la que colmó la copa, hermano? ¿Usted sabe cuánto gana hoy un trabajador con salario mínimo? El equivalente de $3. ¿Quién soporta eso? No hay bolsillo que resista la hiperinflación y ellos no han sido capaces de tomar medidas para evitarla. O sea que lo que viene es más pobreza. Hace 48 horas las federaciones campesinas aquí, los agricultores y los ganaderos dijeron que se había vencido el tiempo para la siembra y que anunciaban una hambruna sin precedente en los próximos meses. Entonces...
Hay un hartazgo generalizado.
¿Cómo?
Que hay un hartazgo generalizado. La gente no puede más. Está harta del régimen.
Claro. La gente se cansó. No es soportable. Oye, aquí se han ido. Aquí las cifras oficiales de la ONU dicen que se han ido 3.400.000. Mira, yo que vivo aquí te digo, oiga, se han acabado los profesionales aquí, chicos. La clase médica, que era una clase aquí importante, con una universidad central, católica, metropolitana, que sacaba verdaderos profesionales, se han quedado sin alumnos, hermanos, y sin profesores. Chicos, un país así no se puede. Esto es invivible, caballero. Esto es invivible.
Y lo estás diciendo tú, que padeciste la Cuba de Castro y el presidio político cubano, que tienes una experiencia de por sí sola muy traumática.
Muy traumática, yo te lo digo, a mí me tocó. Mire, compadre, yo tuve una expresión que, por supuesto, por respeto a las ondas radiales y a Radio Escucha de ustedes, yo no lo voy a decir, pero cuando yo vi a Hugo Chávez bajando por la escalerilla del avión y a Fidel Castro esperándolo abajo, dije, esto se jodió. Dije, esto, yo ya dije, se acabó. Fidel Castro era un genio del mal. Él entendió que aquí en Venezuela había un tipo ambicioso, militar, que era capaz de asumir las riendas del proceso que él estaba llevando en Cuba. y simplemente lo captó, lo enamoró, y aquellos polvos trajeron estos lodos. Uh-huh.
Pedro, disculpe que le interrumpamos, acaba de entrar otra información, porque claro, las informaciones se están suscitando a cada minuto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a raíz de lo que ha dicho anteriormente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ahora afirma que los Estados Unidos habían dado indicaciones, o sea, que tenían indicaciones que Maduro estaba listo para salir hoy de Venezuela. Tenían esa información de aquí en los Estados Unidos, pero que Rusia lo convenció para que hablara, o sea, para que Rusia se quedara. Esto lo acaba de decir el secretario de Estado de los Estados Unidos en una entrevista concedida a la CNN. O sea, que la información es, a cada segundo estamos recibiendo información de lo que está sucediendo evidentemente en Venezuela, de la información que se manejaba hasta el momento, porque para muchos fue una sorpresa este tipo de manifestación, este tipo de sublevación popular, porque lo tenemos que decir así, porque se ha llamado al pueblo bien temprano en la mañana, a pesar de todo el bloqueo que realizó el régimen de Nicolás Maduro para que no llegara ese tipo de información, como a través del internet, de las redes sociales, del boca a boca que funciona, las personas se fueron sumando, ¿no?
Los sucesos realmente sorprendieron a todo el mundo, menos a los principales organizadores, porque fue un núcleo muy reducido el que se reunió en las proximidades de la Carlota, uh-huh. Núcleo que después fue aumentando de tamaño. Pero realmente tuvieron que trabajar así porque, como dijo Pedro hace un rato y el maestro en su momento, en silencio hay que hacer muchas cosas. Y estas dictaduras, estos regímenes, tienen unos servicios de inteligencia muy eficientes. Son negligentes e ineficientes para producir riquezas y alimentos en particular, pero son muy eficientes para reprimir y para espiar.
Efectivamente.
Es verdad, es correcto.
Pedro,
es correcto.
Esta internacionalización que ya viene caminando hace varios meses, pero indiscutiblemente la declaración del secretario Pompeo de que Rusia fue un factor determinante para
que
Maduro
se mantenga ahí,
no abandonara el país.
Exactamente.
Eso demuestra que la situación se ha internacionalizado más y
claro,
que va a ser mucho más difícil, como dicen muchos analistas, resolver un problema nacional cuando las grandes potencias están estrechamente vinculadas a la solución.
Mira, Pedro, es cierto lo que tú estás diciendo. En Rusia, hay que saberlo, con toda su grandeza, está en el piso. Está buscando recursos por todas partes. Tienen grandes intereses y se están repartiendo este pastel entre China y Rusia. Simplemente, Rusia quiere recuperar la hegemonía que en un tiempo supuestamente tuvo en este lado del mundo, y no quisiera perder esto. Esto sigue siendo las minas del rey Salomón para cualquier imperio como el ruso poder extender su esfera de influencia. Es toda la verdad que tú has dicho. Simplemente aquí están tratando, y es verdad, dijiste una cosa que en este momento, y voy a escuchar los pocos noticieros que puedo escuchar esta noche, nadie ha hablado de eso que ustedes acaban de plantear. Sí, señor, los rusos quieren controlar de todas maneras lo que ni los cubanos, con toda su inteligencia y contrainteligencia, han podido hacer. Vamos a ver a cómo tocamos en esta fiesta. Pero yo puedo decir que aquí los venezolanos no quieren ni rusos ni chinos. Y yo, que soy cubano, voy a ver cómo me las arreglo, porque ya están pidiendo que se saque a los cubanos de aquí a como sea. Imagínate, por supuesto, yo tendré que identificarme, porque eso va a venir. Aquí se va a generar una xenofobia tremenda, porque lamentablemente ha habido 20 años en que los cubanos han participado en todos los estamentos del Estado. Aquí no hay un estamento oficial que no tenga un cubano asesorando. Aquí las Fuerzas Armadas, y me consta, están llenas de cubanos que no usan galones de coroneles y generales orientando el Estado Mayor. Es malo, puedo decir, tengo una amiga cubana que me atiende a mí de manera médica porque es una fisioterapeuta, que por cierto lo voy a decir porque ella está en Cuba, que su padre era un general y estaba aquí. Y pasaba todos los fines de semana por frente a mi casa. Y le dije, mira, Jenny, ¿y por qué tú los viernes pasas por frente a mi casa a la misma hora? Y me dijo, porque mi padre es un general asesor del Estado Mayor. Y yo voy a pasarme el fin de semana con él en Fuertetuna, donde le dieron un apartamento.
A vivir la dulce vida. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Realmente nos ha dado mucha información y nos ha puesto un panorama venezolano al cual no habíamos accedido todavía. Gracias a Pedro Pérez Castro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Pérez Castro, desde Caracas, Venezuela.
Así es, ahí los cubanos, como mencionaba él, su cuartel general es el Hotel Alba, en Caracas. Ahí hace años que están. Hablando también del presidente, lo que había dicho anteriormente el secretario de Estado, Mike Pompeo, referente a que sabían que Maduro hoy iba a abandonar Venezuela, pero Rusia influyó para que él se quedara en Caracas, ha asegurado hace unos segundos, Mike Pompeo, que el Maduro iba a viajar hoy hacia La Habana. O sea, iba a abandonar el poder, iba a viajar a La Habana, y bueno, pues la interferencia rusa ha hecho que no se realizara esto.
Sí, bueno, me acuerdo en el noticiero del mediodía de hoy con Margarita Rojo y Amado Gil, estábamos hablando de eso mismo, del silencio de Maduro, y yo le dije, ¿no será que estará preparando las maletas?
Uh-huh. Ahora yo creo que él te avisó entonces.
Lo acaba de asegurar, de asegurar Mike Pompeo, este tipo de noticias que va llegando a cada segundo. El Grupo de Lima ha llamado a una reunión de emergencia el próximo viernes para analizar esta situación de la crisis venezolana.
Ellos se reunieron hoy, ¿no? Hace un rato.
Y acaban se van a volver a reunir para el próximo viernes a raíz de los acontecimientos, de lo que sigue, porque aún sigue el pueblo.
No, y la OEA tiene una reunión también el próximo jueves para analizar la situación venezolana en la visión latinoamericana, de la proyección continental.
Bueno, tenemos aquí también un cambio en el panorama político venezolano que enfrentaría el régimen de la isla, dice la información, con una generación de cubanos menos adoctrinada. Y esa es la opinión que ofreció a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, tras los acontecimientos de hoy en Venezuela, donde militares han ofrecido su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Escuchemos.
Bueno, primeramente tendría un gran impacto objetivo en cuanto a lo que eso incidiría en la economía del país. Obviamente las cosas empeorarían momentáneamente. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto a soportar el pueblo cubano de hoy un periodo especial. Creo que es un pueblo diferente, un pueblo más informado, menos adoctrinado que el pueblo de inicio de los 90, que venía de esta etapa del subsidio, la mejor etapa del subsidio soviético a la isla. Y creo que en ese sentido, pues habría que ver también hasta qué punto estaría dispuesto a resistir, sin que las cosas se le fuesen de la mano, el castrismo, antes comenzar a implementar medidas económicas, de otorgarle más derechos, un marco más amplio, respaldo económico y jurídico al sector privado, porque sería la única vía que tendría para salir de esa crisis. En tal sentido, creo que el futuro, pues, si hubiese un revés en Venezuela, pues, fuese bastante interesante, ¿no? Y, pues, yo lo veo con mucho optimismo.
También referente a estas informaciones que nos llegan de Cuba, a estas reacciones, pues a pesar de este cambio en la situación política de Venezuela, evidentemente va a impactar inevitablemente en Cuba, y esta es la opinión del analista político Roberto Díaz Vázquez, pues el régimen ya ha buscado otros mecanismos para su supervivencia.
Lo que ocurre con esto es que desde hace más de 2 años Venezuela entró en una espiral de sucesos ininterrumpidos que trajo como consecuencia que el gobierno comenzase a deteriorar. Cuba siempre ha tenido una especie de talento para percibir, por lo menos cuando tienen que comenzar a alejarse de lo que ellos consideran como lastres que en algún momento han sido necesarios pero que ya no lo son tanto. Desde hace algún tiempo, Cuba ha ido buscando nuevos horizontes para poder seguir su manera de controlar la voluntad ciudadana al interior del país. Ahora bien, la crisis de Venezuela va a impactar, sin lugar a dudas. la situación de Cuba se ha ido enrareciendo debido precisamente no solo a la aplicación del artículo 3 de la Helms-Burt, no solo a la crisis de Venezuela, sino a la necesidad imperiosa de reavivar la idea de que existe un enemigo mucho más poderoso que quiere destruir todo lo que hasta hoy se ha conseguido. Ha habido un proceso de aniquilación de todos los otros sentimientos que hayan podido aflorar en la ciudadanía en Cuba. Ha habido también un proceso de aniquilación de la conciencia desde edades bien tempranas. Los institutos que están adjuntos a las universidades funcionan como laboratorios de ideas que promueven vez tras vez diferentes métodos desde el punto de vista contestatario, quizá inclusive desde el punto de vista disidente, pero no alejados de la política real que el gobierno cubano quiere transmitir. En este contexto, Cuba se ha acercado al Reino de Qatar, se ha acercado a Argelia, y la intervención de Cuba en estos procesos o en estas cuestiones tiene mucho que ver precisamente con la capacidad permeable que tiene el gobierno cubano de hacer amigos incluso entre sus enemigos.
Interesante estas declaraciones. También tengo declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ha dicho que la opción de una intervención militar de Brasil en Venezuela es muy remota, pero que dice que no diría que un 0%. O sea, que evidentemente los ojos del mundo están sobre Venezuela, sobre todo lo que está sucediendo. Ya sabemos que evidente tanto como Juan Guaidó y Nicolás Maduro están pidiendo a sus respectivos seguidores que los respalden en la calle en esas manifestaciones.
A mí me parece que el gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque esa es una dupla
peligrosa. No se puede separar, sí.
Está actuando con mucha habilidad y están evitando que se produzca una masacre o un acontecimiento de sangre que pueda provocar algún tipo de acción internacional en contra del régimen.
Claro.
Se están esforzando en otros tiempos.
Sí, porque en otra situación hubiese habido más detenidos.
No, es
en
que
este
históricamente
caso.
Ellos han actuado siempre con más brutalidad.
Claro.
No solo los arrestos, sino los muertos.
Sí.
Siempre han causado muchos muertos, pero en esta ocasión han mantenido un perfil represivo muy bajito, contrario a su conducta histórica, y eso es evitando una situación internacional de crisis.
Claro.
Porque América Latina ha demostrado una solidaridad hacia el pueblo venezolano que muchos califican sin precedentes. Tenemos otro contacto en Caracas.
¿Con Aymara Lorenzo?
No, en esta ocasión lo tenemos con el general en condición de retiro de la Fuerza Aérea Venezolana, Manuel Andara Clavier. General, ¿cómo usted se encuentra?
Buenas tardes, Pedro. Bien, gracias a Dios. Todo bien.
General, ¿cómo usted aprecia, en base a sus conocimientos de las estructuras militares venezolanas, ya que formó parte de los cuerpos armados de su país, cómo usted aprecia la situación de Venezuela en términos militares, la respuesta de las Fuerzas Armadas a lo que está enfrentando el país en la actualidad?
Bueno, en términos militares, aquí hubo algo que se aplicó, que es una de las doctrinas de la guerra, vamos a hablarlo así claramente, que es la sorpresa. Que se tenía planteado un acto para mañana con prácticamente todos los venezolanos afuera, la mayoría de los venezolanos fuera con Guaidó, y sin embargo, a sabiendas de que mañana iba a haber una represión y que ellos tenían unos controles, se jugó esa información, y entonces se adelantó el hecho, pues eso causó una gran conmoción en el gobierno, pues en el régimen, en los opresores, como lo quieran llamar, y por supuesto eso también sorprendió a la parte militar, ¿sí? Este muchacho, se puede decir Guaidó, pues se ve que estuvo bien puesto, que estuvo bien asesorado, que manejó las cosas bien, que internacionalmente se asesoró, y bueno, mira, eso ha sido un latigazo muy, muy fuerte para el gobierno. Las fuerzas militares también fueron sorprendidas, y por supuesto habrán a los que aprovecharon esta oportunidad para manifestar su apego al gobierno constitucional, en este caso al gobierno legal, legítimo de Guaidó, y no a la usurpación de Maduro. Eso,
general,
es algo que se ha venido manejando.
General, ¿usted cree que el apoyo que se vio en la mañana de hoy al presidente encargado Juan Guaidó vaya a aumentar, de que sean más militares, más unidades, más cuerpos armados que se sumen en respaldo a la Constitución?
Bueno, mira, yo creo que esta es una escalada. Las escaladas siempre van en aumento. De todo, por supuesto, será una, llamémosla una noche de cuchillos largos, será negociaciones, será algún tipo de acción. Pero lo que sí es seguro que el régimen de este opresor está contra la cuerda. Y no hay vuelta atrás, o pierde por decisión o pierde por nocaut, pero de que pierde, pierde. Entonces ellos tendrán que buscar la forma de que verdaderamente puedan salir ellos con alguna garantía, ¿verdad? Y se puede evitar un derramamiento de sangre, porque uno tiene que siempre esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.
¿Usted cree que el país ha entrado, acaba de decir que no hay marcha atrás, es porque el país ha entrado en un proceso de ingobernabilidad, en un proceso de caos, de que el gobierno cada día va perdiendo más el control sobre la ciudadanía y la actividad económica de la nación?
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, porque el venezolano, ¿verdad?, tuvo una confianza así hace 20 años en un cambio, pero no se dio cuenta, y el populismo fue lo que lo llevó a esto, y todos hemos visto el daño que se le ha hecho a la nación tan profundo desde todo punto de vista, en su economía, en su sociedad, en sus valores, en todo. Y bueno, mira, yo creo que este salto a una época como esta no la puede seguir una época peor, tiene que seguirla una época mejor. Y la época mejor será lo que van a hacer todos esos muchachos jóvenes, ¿verdad? Esos jóvenes profesionales que ahorita están fuera, la mayoría. Lo puedo decir con orgullo, como están mis hijos, ya yo 6 hijos, los 6 hijos están fuera, pero son todos 6 profesionales, y así como ellos, pongo los muchachos que han dejado en el petróleo su sangre aquí en Venezuela, que no han tenido esa oportunidad que pudieron tener los míos, pero que van a ser los que van a rescatar este país, llevarlo adelante, los que van a hacer una nueva Venezuela, una nueva sociedad, mucho más comprensiva, mucho más civilizada, y con menos circunstancias como esta. Ya nosotros vemos que hay países ya desarrollados, como el propio España, y vemos lo que pasó ayer en España. Entonces, hay que manejarlo de una manera, pensando primero con la cabeza y después con el corazón, poniendo los pies sobre la tierra, poniendo la razón sobre los sentimientos. Esa es la única forma de manejarlo, con disposición, Pedro, con devoción y con disciplina.
Ahora, general, las dos partes han pedido a sus respectivos partidarios que le ofrezcan un respaldo total en la calle. ¿Eso puede querer decir que esta batalla se va a ganar o se va a perder en la calle?
Mira, donde sea el terreno es como te digo, el terreno o pierdes por decisión o pierdes por nocao, pero de que pierdes, pierde. Ojalá no sea algo que confronte los propios venezolanos, los más sencillos, los más humildes, los más necesitados, con lo que quieren una patria diferente, de libertad, de democracia, de progreso, de efectividad, algo que verdaderamente se debe comprender. Claro, hablar de los irracionales, hablar de parte y de parte, pues, porque tampoco somos seres humanos y todos sabemos, pero serán los menos, y yo creo que nosotros no debemos llegar nunca a pensar que una guerra civil es lo que nos conviene. Nosotros nos conviene una unión, no sé, caminar, es que cuando nos unimos a una gente que no piensa como nosotros, es como caminar con los zapatos al revés. Eso quizás molesta, pero debemos seguir caminando y debemos seguir el mismo rumbo. Y eso es lo que nosotros deseamos de todos los venezolanos. Ojalá Dios quiera y oiga que nosotros lo que necesitamos es paz, libertad, democracia, retomar el rumbo. Y como decimos los aviadores, para cuando tú entras en un mal tiempo, lo que tienes que es bajar la velocidad, liberar los planos, mantener el rumbo que va, y creer en los instrumentos. O sea, creer en esos valores que es la democracia, en esos valores que es la Constitución. Y eso es lo que debe hacer la Fuerzas Armadas. Ayer no se le está pidiendo un golpe de Estado, como esto lo quieren manejar ahora. Se le está pidiendo que ellos cumplan con su misión constitucional. Nosotros juramos defender la patria y juramos defender las instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Y eso, Pedro, no fue, ese juramento no fue un punto más en el protocolo militar. Ese juramento es un compromiso con la patria, con el ciudadano, con el uniforme, con los valores que a nosotros nos inculcaron en las Fuerzas Armadas. Entonces, los militares tienen que entender eso. Ellos no están al servicio de un partido político ni al servicio de ninguna fracción. Ellos están al servicio del Estado. Nosotros estamos al servicio del ciudadano, que nos dio el honor de darnos la responsabilidad de la hoja de un sable, de administrar la violencia, pero que también le cedió la empuñadura de ese sable a la Constitución. Y eso es lo que debemos nosotros respetar.
General, le damos las gracias aquí desde Radio Martí por su participación. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Fue el general en condición de retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela, Manuel Andara Clavier.
Muchas gracias, general.
El Grupo de Lima, precisamente con respecto al llamamiento que hacía el general a la paz y al respeto de la vida de los venezolanos, el Grupo de Lima está pidiendo que se respete la vida de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela tras este levantamiento, intento de levantamiento militar de este martes, que ha sido liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Se ha declarado también una sesión permanente que se va a reunir, como dijimos anteriormente, en Perú, y este organismo ha exigido en un comunicado conjunto leído por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas. Más ampliación respecto a los comentarios de lo que iba a suceder, ¿no? De esa fuga que iba a realizar
Nicolás Maduro.
Según el secretario de Estado Mike Pompeo, dice que tenía un avión en la pista que estaba listo para partir esta mañana y los rusos le indicaron que debía quedarse.
Hay que recordar que Venezuela le debe una gran cantidad de dinero a Rusia y a China. Son países con los que Venezuela se ha endeudado profundamente.
Y a Irán y a Turquía.
Le debe dinero a medio mundo. A medio mundo.
¿Cómo podrías, Pedro, entonces sumarizar en el minuto que nos queda, cómo podrías sumarizar la situación en Venezuela?
Muy grave.
Bueno, claro.
Muy grave, pero muy grave, que las repercusiones pueden ser no las que nosotros...
¿La ves clara?
No la veo clara. La veo muy grave, cualquiera de las partes puede utilizar la violencia extrema y complicar el país, iniciarse una espiral de violencia realmente impredecible. Hay que recordar que Venezuela fue focos de guerrilleros por largos años y fueron unas guerrillas muy violentas con muchas acciones terroristas. Y es un pueblo que ha combatido siempre, un pueblo con una larga historia de lucha. Y hay una facción de la que se habla poco en Venezuela, de la que hay que tener mucho cuidado, que son los paramilitares. Estos grupos que le dan un nombre muy especial. Es una pandilla de delincuentes comunes, identificados con la política, los colectivos que actúan a la medida de su conveniencia.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro Corzo. Amigos, esto ha sido parte de la gran cobertura que Radio Martí está ofreciendo desde temprano esta mañana en relación a los acontecimientos en Venezuela. Ahora, pues, en el estudio está acá Arián González, ha estado Jorge Jáuregui, Pedro Corzo, quienes habla Eduardo Luján, nuestro productor Miguel Sánchez y nuestro ingeniero de sonido Ozon Madariaga. Ahora los invitamos a escuchar Radio y Televisión Martí, que se transmite de 6 a 7 pasado meridiano.
Y a las 7 regresamos con más programación especial de Radio Martí.
Con mucho gusto. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.